Un invierno diferente.
Un invierno donde la esencia y la buena música son protagonistas.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Allá va cielo y más cielo, cielito de la mañana. Después de los ruiseñores, bien puede cantar la rana. Cielito, cielo que sí, el rey es hombre cualquiera, y morir para que él viva, la puta es una soncera. Cielito, cielo que sí, cielito de la herradura, para candil semejante, mejor es dormir a oscuras. Allá va cielo y más cielo, libertad, muere el tirano, o reconocernos libres, adiosito y sable en mano. Cielito, cielo que sí, unión y ya nos entramos, y golpeándonos la boca, apagando, lo sacamos. Cielo de los mancarrones, ay cielo de los potrillos, ya brincarán cuando sientan las espuelas y el lomillo. Cielito, cielo que sí, cielito del disimulo, de balde tiran la taba, porque siempre han de echar culo. Cielito, cielo que sí, cielito de 3x8, que se empezó a desgranar lo mismo que maíz morocho. Si perdiésemos la acción, ya sabemos nuestra suerte, y pues juramos ser libres, o libertad, o la muerte. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar una nueva emisión de La Chimenea.
Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Sandra. Bienvenida al sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Digo bien, 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 la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. Baila y baila, Cassandra.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En una mañana no muy fría, una mañana linda, podríamos decir, una mañana patriótica, porque todavía estamos con los bríos del 9 de julio. ¿Cómo le va, señor José Aidar?
Los bríos del 9 de julio.
Saludamos también a Damián Santa.
Buenos días.
Temprano.
Buenos días.
También para Karina, que siempre nos atiende con esa sonrisa, ¿no? Y para, bueno, el amigo ahí Nelson, ahí el pie del cañón.
Operando.
Hoy te tengo de espalda, perdón.
No es solo que opera Nelson, sino que también se encarga de la distribución del sonido.
Ahí está. Y empezábamos con un hermoso tema, ¿no? Que de lo que se viene nuevo de Llano Huáncar. Se vienen cosas lindas de Llano Huáncar. Ya vamos a estar contando, pero bueno, queríamos abrir con el programa con ese tema.
El Tuerto y los Ciegos, una versión de... ¿No se llama así? ¿El Tuerto y los Ciegos? Una versión de la canción de Charlie de Serú Girán o Sui Generis. Ya voy a buscar acá. Bueno, en fin, ahí sonaba Llano Huáncar en la voz de nuestro querido amigo el negro Ale Ludueña. Programa 258, si no le estoy pifiando, 258º programa de La Chimenea en este miércoles 10 de julio.
Yo le hago una pregunta, perdón que lo corte. ¿Qué vamos a hacer en el programa 500?
No sé si vamos a llegar vivos.
Sí.
Toquemos madera. Ahora se decía la mesa. Yo creo que...
Y encima está posa.
Sí, no, acá no sirve. Ah, no, sirve, Para los 500, y no sé, yo creo que van a tener que hacer un tour de peñas por la ciudad. Por lo menos en Alberdi, en Alto Alberdi, en Yapeyú, en San Vicente. Ahí ya vamos a hacer poder, don Charla.
Ojalá.
En fin, estamos acá con el querido Damián Santa. Damián, la verdad un placer tenerte aquí porque realmente nos has armado el programa el día de hoy. ¿Con qué abríamos en esa poesía medio gauchesca, no?
En los 500 programas Rey puede ser hombre cualquiera, vamos a decir. La verdad que sí, es una poesía de un cielito de Bartolomé Hidalgo. Bartolomé Hidalgo fue el primer exponente de la literatura gauchesca. Ajá. Que se inicia con este proceso revolucionario. Ahí también hay una cuestión cultural. La independencia no es solamente económico-política, sino principalmente cultural. Tal vez esa sea lo que nos falta, ¿viste? Y siempre se escucha la independencia tiene que ser económica. Para mí tiene que ser cultural. Después lo podemos discutir eso. Bueno, en ese sentido, el poema era un primer poema de Bartolomé Hidalgo, que fue un poeta del bando artiguista, patriótico y revolucionario, y que inauguró la literatura gauchesca. Y tiene dos frases muy interesantes. Tiene muchas frases interesantes, pero hay dos: Rey puede ser hombre cualquiera y Libertad o muerte, que un poco representan cierto contexto de época. Y esta idea de decir rey puede ser hombre cualquiera, en 1811, 1813, viniendo de 300 años de colonia, porque esas personas sí que, porque a veces lo entendemos nosotros.
De un sistema feudal, claro. Virreinal, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos rey, tenemos un virrey.
Está bien, pero a veces no entendemos que esas personas que hicieron la revolución no son como nosotros que se criaron en la Argentina y con todas las ideas republicanas y libertades, sino que en realidad se criaron en contexto de un rey y de una colonia. Entonces, claro. De decir rey hombre cualquiera es un quiebre mental, cultural, político, que hace político. La persona y cultural, hace esa sociedad, ¿no? Que es muy interesante, uh-huh. Es muy muy revolucionario decir, es tan revolucionario para algunos revolucionarios de la época, ¿no? De para uno. Pensar, ¿no?
No todos se animaban, claro. A decir eso.
Bueno, ahí entra a jugar un poco ciertas diferencias revolucionarias, como lo que fue el artiguismo y lo que fue, por ejemplo, la revolución en ciertos sectores de Buenos Aires.
En dos frases o tres, si querés,
sí.
¿Cuál es esa diferencia entre el proyecto artiguista y el proyecto porteño?
Bueno, principalmente la cuestión de las autonomías locales, que después va a derivar en lo que se conoce como el federalismo. Y el proyecto porteño en realidad entiende más una cuestión del poder central, pensado desde el punto de vista de haber sido Buenos Aires la capital virreinal, y de un poder central que va decidiendo lo que va a pasar en todo ese territorio que había sido el virreinato del Río de la Plata.
Ahora, políticamente, hoy somos un país federal. O sea, ¿se ha cumplido sí. El sueño de Artigas de alguna manera o no?
El federalismo artiguista era más confederal, o sea, mucha mayor autonomía. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, se fue dando una cuestión de un poder mayor del Estado Nacional y de ciertos poderes delegados de las provincias. Pero bueno, esto tiene que ver con que en realidad este proceso que va a conformar la Argentina no termina con el 9 de julio, sino que se está empezando y vamos a llegar hasta 1880, que más o menos nos logremos conformar. O sea, es muy poco el tiempo en sí conformados como hoy nos conocemos como República Argentina.
Por último, así una postilla como para después desarrollar. Sí. ¿La aduana no jugaba un papel fundamental y tan importante como el político?
Sí, para esta cuestión de
reparto de la riqueza.
Reparto, ¿no? De la riqueza y de las discusiones entre unitarios y federales, sí, era muy importante. Incluso entre los mismos federales, porque Ross era muy federal, pero solamente defendía. Era tan federal que solamente defendía los derechos de Buenos Aires. Pero en ese sentido, sí, era importante, pero juegan también. Se tienen que imbricar cuestiones políticas y culturales que se van a ir desarrollando en casi todo el siglo XIX.
Nos acompaña entonces Damián Santa, nuestro querido compañero de Defendamos a Alberdi. Me han pedido que no lo diga, pero lo voy a decir. Un erudito de la historia aquí en el barrio, ¿no?
No.
Un investigador, por lo menos. Un divulgador.
Un trabajador, un esfuerzo.
Un laburante estudio. De la historia.
Sí, aclaro. Bueno, estoy haciendo el doctorado sobre esta época de la Revolución de Mayo, el rol de las milicias en Córdoba. Las milicias son unidades militares de los vecinos. ¿Qué rol cumplen durante toda la guerra de independencia aquí en Córdoba? Eso podría decirse, más allá de lo que hacemos acá en el barrio, como que nos interesa la historia barrial, ¿no?
Uh-huh, tal cual. Bueno, aquí estamos entonces. Programa 258, 258. Programa. Vamos a estar un poco conmemorando esta fecha patria, que más allá de la idea de la noción de patria, de nación, de Estado, tiene algo que ver con lo cultural, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay mucha gente que rechaza esta idea del Estado y de celebrarlo. Creemos que uno debe combatir al Estado cuando es injusto o déspota, pero tampoco se trata de negar de manera absoluta lo que son nuestras raíces históricas, políticas, sociales, culturales, ¿no es cierto? Y me parece que a veces en el empeño de atacar al Estado, que es un Estado bastante desigual e inequitativo, no podemos romper o tirar por la borda toda la riqueza histórica que nos ha llevado hasta ser lo que somos hoy, ¿no es cierto?
Sí, hay una particularidad de las revoluciones, que es una cuestión entre lo que se quiere y lo que se hace. Uh-huh. Entonces, a ver, los revolucionarios no es que ya tenían el Estado de antemano. Sí se animaron a criticar un Estado colonial, que es esa crítica al Estado colonial llevó a terminar en lo que es el Estado argentino. Podría haber sido otra cosa. Uh-huh. Entonces también tampoco va a ser tanto romanticismo de pensar que eran personas que ya tenían todo claro, todo sino que le da más valor porque actúan en un contexto de mucha incertidumbre. Uh-huh.
Seguimos entonces en La Chimenea, arrancamos, leíamos entonces este poema de Bartolomé Hidalgo, que después Daniel Biglietti lo hace canción.
Puede ser.
Puede ser, ¿no? Poema Cielito de 3x8, un uruguayo. Y como estamos acá con los uruguayos, creemos que los uruguayos en realidad... Nosotros, en realidad la Argentina es parte del Uruguay,
sí,
podríamos decir.
Bartolomé Hidalgo no era uruguayo, nunca fue uruguayo, porque el Uruguay no existía. Bueno, era parte...
Vivía pero en la banda oriental.
Ahí va.
¿Bien? Y como nos gusta esta cuestión de la banda oriental, y a pesar de que siempre nos vamos para el norte, al Alto Perú en algunos momentos, ahora nos interesa quedarnos un ratito en el Río de la Plata batallando ahí. Antes les recordamos nuestras vías de contacto. El teléfono fijo de nuestra querida Radio FM Libre, 489-3929. Ese es el teléfono fijo de la radio para llamarnos y dejarnos un mensaje. Si no, el WhatsApp, don Damián Santa, lo quería decir usted.
351-85-79-102.
Repetimos, 351-857-9102. Ese es el WhatsApp de la radio para mandarnos un mensajito.
No me diga que viene el gran Zita Rosa.
Vamos a escuchar un tema de Zita Rosa. Usted quería poner uno, pero yo voy a insistir con el otro.
No hay problema.
¿Sabe por qué? Porque habla justamente de esta historia de la que usted nos está relatando, ¿no? 10 décimas al pueblo argentino de don Alfredo Zita Rosa. Vamos, póngalo, es un homenaje de este uruguayo de la banda oriental
al pueblo rioplatense.
También recordarles que vamos a estar abordando diferentes temas sobre el barrio. Tenemos algo de agenda cultural, tenemos también la columna del D, porque parece que va a volver a estar en vivo, y un invitado especialísimo. Por primera vez en el programa nos visita Pablo Rivero, un profesor de música y de folclore, con el que vamos a estar charlando justamente de estas raíces culturales musicales que tenemos. Ya volvemos, sí, don Chavo.
Yo quiero hacer una cosa. ¿Ah? Un día podemos hacer una polémica con Damián Santa sobre Rosas.
¡Upa!
Interesaría un debate público.
Bueno, acá se están retando a duelo, creo que lo vamos a dejar para el programa que viene. Yo de repente, vecino, me siento en el siglo XIX, donde hay dos caballeros retándose a duelo. La verdad no sé si me gusta mucho.
No, y no hay nada. Recuerdo que una vez alguien retó a duelo y todavía lo están crucificando. No.
Por la figura de Rosa se reta a duelo.
Pero bien, digamos. No.
Vamos a hacer un especialísimo.
Eso de duelo lo dijo.
Un especialísimo de don Rosas. Ya volvemos. Escuchamos 10 décimas al pueblo argentino de don Alfredo Zita Rosa. Llévatela, Damián.
No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso. Y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral. Se llama pueblo oriental por razón de su destino. Pero recorre el camino de sus hermanos amados, el de tantos humillados, el de América Morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado. Mi pueblo no estuvo ausente, ni mucho menos de espaldas, a la trágica y amarga historia del continente. Fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas, el de América Latina, frustrada en malos amores, cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina. Pero mucho no duraron las flores en el balcón. El rosquero y su ambición imprudente las cortaron. Y fueron las mismas manos que arruinaron el vergel, las que acabaron con él, las que hoy muestran codiciosas, en vez del ramo de rosas, unas flores de papel. No falta el bobalicón, nostálgico del jardín, pero entre todos el ruin es el que trajo al ladrón. Ese no tiene perdón, si protegen sus ganancias, la decencia y la ignorancia del pueblo son sus amores. No encuentra causas mejores para comprarse otra estancia. Ese sí no es oriental, ni gringo, ni brasilero.
Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral. Se llama pueblo oriental por razón de su destino. Pero recorre el camino de sus hermanos amados, el de tantos humillados, el de América Morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado. Mi pueblo no estuvo ausente, ni mucho menos de espalda, a la trágica y amarga historia del continente. Fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas, el de América Latina, frustrada en malos amores. Bueno, ahí escuchamos un poco algo de un uruguayo y más que hablar de uruguayos, ahora tenemos que hablar de cordobeses. Don Charra, ¿qué está ahí pasando está, por
bueno,
acá?
Bueno, hemos recibido otra visita que yo dije que le ponía la alfombra roja, porque la verdad es que hoy tenemos dos invitados de lujo. No invitados, sino dos
compañeros
de la producción.
¿Están invitados?
Sí, la verdad. Y bueno, viene cada muerte de obispo usted. O no tanto, no tanto.
Cada muerte de cardenal.
Pero acá lo tenemos a Matías. ¿Cómo andas, Tato? Bienvenido al programa. Tenemos la chimenea en vivo hoy.
Buen día a todos, buen día a la audiencia, a todos los vecinos del barrio, a la familia grande del Deportivo Alberdi. Que bueno, ya vamos a estar hablando un poquito. Buen día a Damián, que coincidimos esta semana acá.
Qué bueno, Tato.
En este programa. Casualidad del destino, pero bueno. Acá estamos, ya le adelanto a la familia del Deportivo Alberdi que hubo buenas noticias ayer en lo que respecta a lo deportivo. Y bueno, ahí estaremos comentando un poco lo que se viene en cuanto a lo futbolístico del Deportivo Alberdi. Ayer estuvimos con Uriel, pasando una tarde bastante con bastante viento y tierra. Pero bueno, ahí en un ratito comentamos.
Vale.
Estamos entonces en el programa 258, ducentésimo, quincuagésimo octavo programa, y nuevamente lo tenemos en vivo al querido Tato de Alberdi, uno de los comunicados, una de las patas comunicacionales de Defendemos a Alberdi, clave en la movida fundamentalmente del barrio profundo, ¿no?
Y lo mejor de ahí que trajo Creol.
Así es. Bueno, seguimos entonces con Damián Santa. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué estamos hablando? ¿Con qué seguimos con todo esto?
No.
¿Qué puede contar del 9 de julio?
Ahí va, el 9 de julio. No, podemos decir que entender que el 9 de julio, bueno, es una fecha importante, es una consecuencia de del periodo revolucionario, lo que fue la Revolución de Mayo, y que se da en un contexto también de muy compleja para lo que era en ese momento el Imperio Español, donde en 1808 el rey Fernando VII está preso. En ese momento se da una situación extraordinaria donde no hay quien gobierne, entonces empiezan a conformar juntas de gobierno, primero en España y después vienen a América, y en 1810 se da lo que conocemos como la primera junta. A partir de eso se va a dar una guerra de independencia y disputas para y diferentes formas de ver cómo gobernan estos territorios en ausencia del rey, y también qué se quería hacer con estos territorios en el marco de un imperio. Entonces, no es al principio que ya estaba fijada la idea de independencia, sino que en realidad lo que se estaba buscando por parte de los revolucionarios, bueno, algunos sí tenían una idea independentista, pero otros tenían a lo mejor una idea de mayor autonomía en el marco de un imperio, dentro del imperio, no quebrar directamente con la monarquía.
Claro. De hecho, estaban los planteos monárquicos de Belgrano y San Martín, ¿no?
Previo a eso, previo al 1810, estaba la idea apoyada por Belgrano de nombrar a Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, como regente. Ah, eso no tiene asidero con la llegada de la primera junta. Y después sí hay una idea de, una vez que se declara la independencia, de nombrar un modelo monárquico constitucional encabezado por un monarca. Pero esto tiene varias cuestiones. Una, la idea de que todavía no estaba la cuestión de la independencia, sino que fue una consecuencia de estos 6 años de revolución y guerra. Y un poco cuando vuelve Fernando VII con la derrota de Napoleón en 1815, Fernando VII decide que la situación iba a volver a previo a 1808. Entonces ya las cosas habían cambiado, ya los revolucionarios no querían eso.
De hecho, en varias colonias de América se da un retroceso ahí en la guerra de independencia. Hay varias que vuelven a caer.
Así es.
Venezuela, ¿no?
Así es. Mm. Justamente en 1816, el único foco de resistencia que se mantiene es el Río de la Plata. Claro. Incluso la banda oriental está invadida por los portugueses.
Y la preocupación, ¿no?, de los ejércitos patrios de San Martín en particular, de que venían los veteranos, que ya no era pelea contra las guardias que había acá, sino ya era pelea contra el ejército imperial.
Así es, incluso se creía que vino un ejército de 10.000, 15.000 hombres, y pensaba que iban a desembarcar en el Río del Plata, pero en realidad no, van a la zona de Venezuela, y por eso logran controlar y derrotar a Bolívar. Pero bueno, las cosas habían cambiado mucho. Ya el mismo ejército realista era muy diferente a lo que se podía pensar, porque la guerra en sí, independencia, fue una guerra entre americanos. Entonces el mismo ejército realista, ya los que peleaban ahí habían cambiado su condición dentro del imperio previo a lo que era 1808, 1810. Entonces ya las cosas, es como que no había un punto de retorno. Bueno, en ese sentido, el no tener otra salida es como que se decide declarar la independencia. Pero, por ejemplo, se declara la independencia no de la Argentina, de las Provincias Unidas de Sudamérica. Claro. Porque no se sabía qué país iba a ser, no estaba formada
la Argentina. No existía todavía. Pero estaba la idea del virreinato, más o menos.
Claro, entonces Provincias de Sudamérica, y por eso tenemos representantes del Alto Perú que firman el acta.
De Uruguay. De la banda oriental.
Y no de la banda oriental, ¿no? Ni del litoral, no porque no estuvieran participando, sino porque estaban en conflicto con el poder central, claro. Justamente estaba la cuestión del artiguismo, y están en el orden de las Ligas de los Pueblos Libres, que se conoció, pero que en 1815 hacen un congreso, que Córdoba también manda diputados a ese congreso, y se crea ahí que también se declaró, se hizo una declaratoria de independencia.
Como que nosotros estábamos en los dos lados.
Así es, Córdoba estaba en los dos lados. Así es, jugó en los dos lados e intentó mediar en ambos bandos.
Ahora, yo me pregunto, el espacio y la geografía debe haber tenido que ver. Los 600, 700 kilómetros que nos separan hoy de Córdoba y Buenos Aires en aquella época debe haber implicado un montón. Montevideo o Uruguay, mucho más cerca de Buenos Aires, o no, o esas, sí, cuestiones no jugaban tanto.
Pero a mí eso me llama un poco la atención, porque cuando uno lee los documentos de la época, se da cuenta de que había un conocimiento abarcativo del territorio y que no había, y que yo
siento, había una red comunicacional.
No, esto no lo tengo definido, pero siento como que tal vez haya más diferencia entre nosotros hoy en día de esos territorios que entre esa gente misma, que porque a veces vos tenés gente que estaba, te dice, está en Montevideo y después pasó a Córdoba, estaba en Asunción y después pasó a Córdoba.
Muchos porteños iban a estudiar.
Pero no solo porteños, pero no solamente las élites, no solamente los sectores populares también. Y la información es increíble cómo circulaba.
Pero aparte me parece a mí que, por la pregunta que vos haces, tiene que ver con el contexto de la época. No era algo raro de decir, tengo que hacer 5 días para ir a Buenos Aires, no sé cuánto era el tiempo, pero digo, era algo natural, como vos podés decir ahora, bueno, me tomo un colectivo a la noche, el otro día manejo.
¿Y cómo era la comunicación en esa época? ¿Chasqui?
Sí, se mandaban cartas, pero también había mucho el comercio y también mucho el boca a boca. Entonces, y el leer en las pulperías, en las iglesias, en los lugares públicos.
Los edictos públicos.
Los edictos, cada vez que, por ejemplo, el acta de independencia se hacía copia y se mandaba a los diferentes departamentos o curatos que se conocían en ese momento. Uh-huh. Y después es muy interesante porque uno a veces encuentra actas de juzgado, de que están juzgando a alguien, uh-huh, porque difundió rumores. Entonces, a lo mejor en contra, difundió rumor en contra de la causa revolucionaria o en contra del gobierno.
En esa época, dejado podre.
¿No? Siempre. Eso es de la época. ya los egipcios lo manejaban.
Imagínate,
a eso.
Y entonces,
los romanos ni hablar.
Nos da una connotación de lo importante que era la circulación de información y qué importante era que no circulara mala información. Claro. Porque podía generar sublevamiento al gobierno, deserciones, insubordinaciones, y esto tiene que ver con no solamente con las élites que estamos acostumbrados a verlas, sino con los sectores más populares, con la gente común.
Claro, y por ahí eso, ¿no? En esto que hablamos siempre de desmitificar la historia, tratar de comparar cuestiones, la pregunta que hacía Tato recién creo que es fundamental también en ese sentido, o sea, ¿cómo se comunicaban en esa época? Y vos vas descubriendo que en realidad los chusmerios existían lo mismo, las campañas de prestigio existían lo mismo, las denuncias existían lo mismo, y eso está sentado en los documentos.
Así es.
Por eso la importancia de la investigación y de saber que no todas las cosas se crearon de un día para el otro porque sí, sino que son producto de largos procesos, ¿no? Siempre lo señalamos acá, pero es bueno refrescar la memoria. Y para mí la última pregunta también tiene que ver cómo pensamos hoy la independencia. Vos recién hablaste de independencia cultural, que era fundamental antes que la económica. ¿Por qué te parece?
vuelvo unas cositas más a contestar. No sé si me queda tiempo.
Sí, hay tiempo. Bueno, ah, bueno, sí, vamos.
Que la podemos.
Vamos,
esa pregunta, Pablo, la podemos.
No, está
ahí.
Buena. Sí, sí. Me parece pero muy interesante, quisiera, la reflexión.
A terminar de abordar unas cuestiones de 1816. Por un lado, lo que dice Pablo, esto también a veces se cree que con la revolución es como que nace todo nuevo. Claro. Y en realidad hay muchas continuidades. Hay muchas continuidades con la etapa colonial. Y después, entonces, por ejemplo, no entendemos, una vez que se declara la independencia, bueno, ¿qué forma va a tener este gobierno? Ahí entra a jugar un poco lo que decimos los federales, los unitarios. Si es republicano o no es republicano, porque lo de república viene de Estados Unidos. Un ejemplo de ese momento de lo que había sido Estados Unidos y los diferentes estados.
Era una referencia.
Era una
referencia,
por supuesto.
La revolución norteamericana, ¿no?
El Estados Unidos ese no es el que tenemos la concepción nosotros. Era una referencia a la Revolución Francesa. Pero también pensemos que estas personas se criaron en el marco de una monarquía. Entonces, no era lo más lógico de pensar en un monarca, no en una república. Sí. La república es más, para esa época, menos, más extraño. Pero es muy interesante el legado de la revolución.
Conocido que bueno por conocer.
El legado de la revolución de generar una idea republicana. Que hay un poco de esta idea de que lo hice Ternavasio, si no me equivoco más, una historiadora, que ahí Pablo la estaba leyendo. La idea del republicanismo surgió para dividir poderes, porque si no, ¿qué pasaba entre los revolucionarios? Nadie quería que una fracción concentre el poder, entonces más o menos iban dividiendo los poderes.
No, la retroversión de soberanía, es una discusión que recién se va a salir en 1880.
Retroversión de soberanía.
Claro, ¿quién tiene el poder?
Claro,
el pueblo,
es así. En el Imperio Español, el poder del rey era dado al pueblo, que ese poder se lo daba a Dios. Dios le daba el poder al pueblo, el pueblo se lo daba al rey. Cuando el rey está preso, ¿qué pasa? Ese poder vuelve al pueblo. Bueno, ¿cómo se va a organizar para gobernar ese pueblo? La respuesta de la metrópoli en ese momento fue hacer juntas de gobierno, que después se transfieren a América. Pero acá hay otra cuestión muy interesante. Es que a veces creemos que los realistas era una cuestión así, los españoles, no, estos españoles nos quieren tener conquistados. No era tan así, en realidad también en la metrópoli, en la España, se estaban viviendo cambios. Y por ejemplo, habían dos fracciones, los monárquicos absolutistas y los monárquicos liberales, que hicieron la constitución de 1812, que limitaban el poder al rey para generar. Generar también algunas cuestiones de república, de otorgar el gobierno a otros sectores de la sociedad. Entonces tampoco debemos ver esta idea de los realistas como algo único, y esas discusiones que estaban en la metrópoli se transfieren también a lo que es el realismo en América, y también los ejércitos realistas van a estar jugando con esa cuestión de cambios y de control y de mantener un imperio, pero también a su vez tener que hacer cambios, pero también tener que solventar ciertas necesidades que tenían ciertos sectores en la sociedad para que peleen en el bando realista, ¿no? Entonces, a ver, negociar con los esclavos cierta libertad para que estuvieran en el bando realista y pudieran pelear. Entonces, esta cuestión fue muy complejo. No sé si se entendió, pero muy complejo, y no ver tanto el blanco y el negro, claro, porque a veces confunde, ¿no?
Estamos con Damián Santa un poco reeducándonos sobre nuestra propia historia argentina,
¿no?
Don Pablo Charra. Yo tengo una más, que es bastante más sencilla. ¿Cuál era la población que se calcula para esa época, 9 de julio de 1816?
Y más o menos, no sé, en todo el virreinato, estamos hablando, yo calculo 1 millón de personas. En Córdoba había 40.000.
Córdoba, la capital y...
la capital de jurisdicción.
Pero guarda que Córdoba tenía para ese momento casi la misma, un poco más de población que Buenos Aires. Claro, porque era un centro neurálgico, era el camino del Potosí. Entonces, digamos, la unidad económica que era Córdoba era muy importante, y por eso Córdoba sucumbe ante la revolución. O sea, Córdoba se funde literalmente económicamente a partir de la revolución, porque se corta el circuito ese. Y por eso eran las expediciones en el Alto Perú. Uno piensa a veces, pero...
Yo le he pensado
cuando era chico, ¿qué salame? ¿Para qué insistían de ir al Alto Perú? Y claro, estaba el Potosí, ahí estaba la plata.
Ahí estaba, el mineral con el que se acuñaba la moneda,
claro,
y se generaba dinero, y el dinero
era
era poder.
Claro, el metal era el elemento a extraer. Exacto. Entonces... para financiar la revolución, para hacer negocios, para lo que sea, necesitaba.
Se hablaba de una economía mercantilista, ¿no? Y el puede ser el término, ¿no?
Sí,
mercantilismo de los metales era.
Sí, en realidad, sí, pero es un poco lo que dice Pablo, pensar en la revolución, o sea, había un eje Potosí-Buenos Aires y después se orienta todo con la después de la revolución al surgimiento hacia el Atlántico y el surgimiento de una economía de metales y una economía terrateniente.
Yo no me acuerdo bien la cifra, no recuerdo exactamente, la estudiamos vez pasada y decía que, por ejemplo, para la revolución, para la época de la Revolución de Mayo, no sé cuánto eran, creo que 20.000 cabezas, una cosa así.
Sí.
Y llega el momento que en 1813 se corta definitivamente, o sea, va decayendo a la mitad hasta que se... Eso es muy interesante también para verlo como historia de Córdoba.
Y otra cosa.
Cuando uno hace el camino real, o sea, o va por la ruta y empieza a ver todos esos pueblitos chiquitos que son milenarios, sino
centenarios.
Son de la colonia.
Sí, centenarios.
Bueno, porque eran todas pequeñas unidades productivas de gente que tenía, que criaba dos, tres, cuatro mulas, caballos, y venía y los vendía al centro de Córdoba, y Córdoba se dedicaba a venderlos al Alto Perú.
Y también
era un criadero de eso.
En esto de la población, o sea, había mucha población, no es que eran, no los millones de hoy, pero había, la ciudad más poblada tenía 100.000 habitantes, o sea, en toda, estamos hablando de toda América, y también hay algo que a veces no reparamos, que de guerra e independencia, o sea, ni hablar de las civiles, que terminamos en 1880 y más, son 15 años de guerra. Entonces a veces no nos damos cuenta de esa sociedad también en el marco de la violencia generada en esa sociedad. Digo, viviste 15 años de tu vida en guerra y estamos hablando de miles de personas que estaban peleando. Entonces es una guerra permanente que después encima ni hablemos de lo que después de la guerra civil, que fueron creo que hasta más sangrientas o igual, no sé, del grado de, me acuerdo del Chacho Peñalosa, que lo degüellan y, ¿no? O sea,
sangrientas eran sanguinarias, ¿no?
O sea, a veces no nos damos cuenta del grado, perdemos la idea de lo que fue, porque está bien esta idea de la Nación Unida, no nos permite ver lo que implicaba una guerra de esas connotaciones y de todo el tiempo que duró, ¿no?
Un último aporte es la importancia de los recursos naturales, de los bienes naturales que existían en nuestro territorio y de qué manera eso definía la política, la economía y la cuestión hasta cultural, ¿no? De pasar de una economía de metales a una economía agroexportadora, siempre con la expoliación de los recursos. Tenemos que cortar un poquito, seguimos con otra.
Después
queda la pregunta para luego.
La pregunta de Pablo.
Hacemos un corte y después la respondemos.
Sí. Vamos con una música, creo que lo tenemos que presentar al invitado central.
También lo tenemos el invitado central.
Así que podemos
una
ir
música y cierro 5 minutos cerramos la pregunta.
Sí. ¿Con qué? Bueno, ¿qué quiere escuchar, don Damián?
No, pero mucha responsabilidad.
Bueno, pero usted...
Y pero muéstrame, no me acuerdo.
Mando como 500.
Eclipse del Mar.
Eclipse del Mar, podría separar.
¿El Corto Maltés?
Corto Maltés. Ese lo vamos a dejar para el miércoles que viene, el de Corto Maltés.
Bueno.
Vamos con Eclipse del Mar.
Eclipse del Mar puede ser Don Nelson, ahí... Joaquín Sabina y... ¿Quién era?
Baglietto.
Y Juan Carlos Baglietto. Llévatela, ya volvemos.
Hoy ves al periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacunicida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaron de ti, en el diario no hablaron de ti,
en el diario no hablaban de ti y de mí. Hoy amor igual que ayer como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de penas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusila mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada de sí el programa de hoy, de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, del dolor de encontrar en las tazas huellas de carmín. Hoy amor como siempre, en el diario no hablamos de ti.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendemos a Alberti. De repente estoy parado, no sé si estará saliendo bien ahí en la línea directa con el
micrófono. Dice que no nos ven bien. Hola.
Tenemos un par de saludos. Ahí a Yelen Ceballos dice, clarísimo Damián, un abrazo a los tres. Gracias. Ahora de repente somos cinco. Gracias, Aye, querida. Tanto tiempo que no escuchamos tu nombre, pero bueno, un placer que nos
un abrazo grande
por allí. ¿Quién más nos manda saludos acá? Raúl Mazzoni, los veo y escucho, compañero, muy interesante. Como siempre, los aportes de Damián, abrazos a todos. Y también acá un chivo, don Pablo Sigismondi, nos cuenta que, bueno, invitemos a Solsticio de Invierno y Neoliberalismo, la noche más larga, encuentro con las historias, vivencias de nuestro mundo, registrados con la cámara de Pablo Sigismondi. Esto se da en la Escuela del Cine Club. Es los miércoles, este miércoles 10 de julio, de 19 a 21 horas. Esto es Avenida San Juan 49. Bueno, es en el Cine Club Municipal, pueden acercarse ahí. Es una charla, es un encuentro, una clase que da nuestro querido Pablo Sigismondi. Nos pedía que pasáramos el chivo. Seguimos entonces, programa 258, invitado especial.
Invitado especial, más que especial, porque hace años que lo venimos invitando y nunca puede venir por problemas laborales y demás. El querido Pablo Rivero, ¿cómo estás, Pablo? Bienvenido, bienvenidísimo al programa, sería.
Muy buenos días, gracias por tanto recibimiento, che. Está bien que uno se hizo esperar un tiempo, pero bueno, de todas maneras acá estamos. Realmente muy difícil poder venir durante el resto del año. Ahora aprovechando las vacaciones, ya que mi labor docente no me permite en este horario asistir acá al programa, pero siempre la intención, es más, en algún momento dando clase puse la radio para escucharlo un poco. Pero bien, acá estamos contentos, siempre proyectando cosas con la brecha, así que contento de poder venir a estar en el programa.
Recordamos, ¿no?, que a él no le gusta que digamos el profe o una cuestión así, pero bueno, es profesor de folclore, profesor del taller de baile que se llama La Brecha Artístico-Cultural, ¿no? Que bueno, que tantas veces nos ha acompañado acá en las luchas de Defendamos, en las peñas, las cuestiones que hemos hecho, pero que también es un lugar de ensayo, de encuentro, ¿no? Ahí le podemos hacer la invitación a la gente, cuando se junta, cuando pueden bailar, como decimos siempre.
Bueno, sí, estamos todos los días jueves, acá en el centro, digamos, a una cuadra de La Cañada.
O sea que eso es Alberdi.
Alberdi, sí, en realidad es Alberdi.
Jurisdicción de Alberdi.
Jurisdicción, digamos.
Ahí estamos en Pragueiro 237, en la Casa de los Trabajadores, los días jueves a partir de las 20. Y los días martes estamos a las 18:30 en Jujuy, esquina Cervantes, en Barrio Alta Córdoba. Bueno, allí en esos dos espacios, desarrollando todo lo que hace a lo artístico cultural, desde lo folclórico nuestro, de nuestro país, y yéndonos a otras culturas hermanas, descubriendo y redescubriendo culturas milenarias, andinas, yéndonos hacia Bolivia, hacia Chile, hacia Colombia, distintos hermanos países que nos brindan también toda su raíz afro-latinoamericana, ¿no?
¿Y qué sería el folclore para vos, Pablo?
¡Uy, gran pregunta, eh! ¡Cha!
Siempre pregunta lo mismo la gente, sí, ¿qué es el folclore? Pero, ¿no?
Bueno, podemos dar muchas definiciones, ¿no? Desde que el folclore comienza a darse como folclore, la palabra, la invención de la palabra por un inglés, William John Thoms, buscando resumir en la conjunción de dos palabras, folk y lore en inglés, anglosajón, que significa pueblo y saber, es decir, resumiendo eso, ¿no? El saber del pueblo, el saber popular. Esa sería, digamos, la etimología de la palabra, y que ya nos da una idea concreta de lo que es la definición, ¿no? Todo aquello que está relacionado a la producción cultural de un pueblo está relacionado directamente a lo que es el folclore, ¿no? Es algo totalmente popular. Está bueno de destacar, ¿no? Que es lo que produce el pueblo para consumo y necesidades, cubrir necesidades de ese mismo pueblo. Eso es parte de la cultura popular.
Y uno piensa, ¿no? Digo, porque por ahí mucha gente piensa que el folclore únicamente es el gaucho.
La música y la danza típica, sino que involucra otras cuestiones más de los pueblos, digamos, también otras cuestiones.
Claro, pero viste que muchas veces dice, sí, no, ¿cómo va a tocar una guitarra eléctrica? ¿Cómo van a incorporar ciertos instrumentos? Tiene que ser la guitarra y el bombo nomás, ¿no? Y se pierde todo lo otro, ¿no?
Y sí, bueno, ante esa postura podríamos decir entonces que ni la guitarra podríamos usar, la criolla, porque tampoco es totalmente nuestra. Es traída por la colonia. Acá en América no existían los instrumentos de cuerda antes que llegue la colonia. Entonces, también podríamos decir eso, pero no podemos negarnos al avance. Primero a la llegada de la colonia, que trajo un montón de cosas que se fueron mezclando. Ya sabemos, no vamos a empezar a hacer historia con eso, con muchas masacres de por medio, con todo. Pero bueno, acá estamos, los pueblos originarios todavía de pie, parados, con nuestras culturas y con estos 528 años de estar desde la llegada del español, con toda la mezcla que se ha producido desde las culturas de los pueblos originarios, lo traído por el español y más vale todos los aportes de los africanos esclavizados que ha traído la colonia también. Todo eso ha dado una mezcla en toda Latinoamérica, que es lo que somos, ¿no es cierto? Y aparte de eso, poder también situarnos en todo el avance tecnológico, con la inclusión de otros instrumentos al hecho de la música popular, me parece que también, si no nos adecuamos a los nuevos tiempos, es solitos irnos dando fecha de vencimiento, digamos, porque el folclore tiene que ser vigente, es algo que tiene que tener vida, actualidad. De lo contrario pasa a ser historia, pasa a ser lo que algunos folclorólogos llaman folclore muerto. Entonces, para eso tenemos que ir adecuándonos a los nuevos tiempos, y si los nuevos tiempos dicen que toquemos con guitarra eléctrica, bueno, toquemos con guitarra eléctrica, con una batería, en la percusión, mientras nos tomemos el tiempo de investigar, de ir a la búsqueda de las raíces concretas, más allá de cualquier instrumento que usemos para hacerlo. Si conocemos la esencia de lo que es nuestra música, nuestra danza, popularmente, no importa con qué instrumento lo hagamos.
Uh-huh. Fundamental. Bueno, estamos con Pablo Rivero, acá integrante de la brecha, como él le gusta decirse, integrante nomás, ¿no? Bueno, ¿podemos ir a una musiquita? ¿Querés que escuchemos? Bueno, algo de la brecha, lo cortito, porque sabemos que estás apurado y te tenés que ir, digamos, que sí, te ha surgido un inconveniente.
Sí, surgió que ayer me confirmaron turno en el estudio de grabación. Así que sí, estamos
entrando.
Claro.
Estamos entrando.
Y eso no se
grabar.
No se puede perder minutos. Así que podemos escuchar un pedacito, un adelanto.
No, sí, bueno, ahí.
Tienen un repertorio muy amplio, muy, muy bueno. Lo venimos escuchando hace rato y.
Ahí trajimos algo de la grabación anterior de La Brecha, que está sin editar todavía, son cosas inéditas, pero ya tenemos un disco ahí listo para salir y ahora estamos empezando otro. Vamos a escuchar La Cantora, una zamba que habla de las copleras allá en la quebrada de Humahuaca, esas viejas hermosas. Viejas con todo el respeto, ¿no? No despectivamente como a veces se usa la palabra, ¿no?
Con la experiencia, cuesta,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Nosotros muy cariñosamente le decimos viejas o mamachas a las ñaupas, abuelas de allá. Y bueno, dedicado a ellas, ¿no? Ahí con una introducción de Eva Zulca, cantando, también coplera salteña. Y luego la zamba que hicimos con mi compadre Hugo Cazón. Dedicado a estas cantoras copleras, ¿no? La Cantora se llama justamente la zamba.
Vamos con esa música, la tenés, Nelson. Ya volvemos en este programa 258.
Material
inédito.
Porque en ella se le
mujer cualquiera que baja del cerro un día, trae en sus manos la caja que le suelta la alegría, y cuando llega al pueblo su voz se quiebra en rueda y larga su canto. Estrellas le contaron un montón de coplas nuevas que en el fondo de su chuspa se entreverán con sus penas. Y cuando llega al pueblo se toma un vaso de chicha y la sabe que su grito mantiene vivo al pueblo y larga su canto. Toma su caja, le pega fuerte y larga su canto.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberti. Acá cortamos este temita, lo fundimos un poco porque tenemos que seguir la charla. Don Charra, usted quería preguntarle algo a Pablo Rivero y después entrar con una pregunta incisiva donde incluyamos la historia y la cultura, ¿no?
No, un poco que le contes a la audiencia cuál es tu trayecto, ¿no? Que es muy rico. Es muy rico, aunque a vos no te gusta que digamos rico, pero bueno, es muy...
Sí, bueno, aclarando un poco también eso, ¿no? Me parece que situarse como el director de La Brecha o como, ya es con la con la denominación uno ya va a dar a entender que, en qué, de qué manera está parado, ¿no? Entonces por eso a veces trato de que no sea de esa manera, porque la construcción que vamos haciendo culturalmente de la brecha es una cuestión horizontal y colectiva, donde bueno, cada uno vamos cumpliendo roles, pero somos todos lo mismo. Y en cualquier momento eso, al ser circular, en cualquier momento los roles pueden rotar, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso simplemente no es que una cuestión solamente de gusto, sino de postura, ¿no? De postura ante la construcción que vamos haciendo desde los talleres, en los colegios trato de inculcar la misma teoría de la comunidad, volver a hacer práctico esto, que no quede solamente en teoría, sino realmente que sea una cuestión práctica, lo de rescatar esto de la comunidad, de los pueblos originarios en cuanto al Aini, que es este concepto de reciprocidad entre las personas y entre otras formas de vida también, con el respeto a toda la naturaleza, ¿no? En cuanto a la trayectoria, podríamos contar de que hace 28 años que estoy radicado acá en Córdoba, desde mi Jujuy natal, luego de andar viajando un tiempo por distintos puntos del país y países hermanos, me quedé acá en Córdoba desde un proyecto que llevábamos adelante con el músico Icanovo, con el músico cordobés. Uh-huh. Habíamos puesto un conservatorio de música popular, donde hemos trabajado con tremendos músicos y artistas, ¿no? Y traíamos en ese momento desde Buenos Aires, que estaban afincados allá, qué sé yo, nombrarte al Chango Faría Gómez, al Peteco, a todas las figuras que venían a dar clase ahí al conservatorio. Era un proyecto bastante amplio y duró 2 años, no lo pudimos sustentar más allá de eso, porque bueno, la parte económica siempre te va cortando los caminos. Luego de eso ya decidí quedarme por acá, por Córdoba. Emprendimos los talleres, los distintos talleres. Desde ese entonces que estamos ahí en la Casa de los Trabajadores, somos históricos ahí en la Casa de los Trabajadores, donde hemos hecho un montón de cosas, de producciones artísticas, trayendo también a distintos referentes de la música y de la danza, llámese Juan Saavedra, llámese, hemos traído también a un montón de gente de la música, ¿no? Haciendo peñas, recitales, y desde allí estamos trabajando en esto de una cuestión cultural, ¿no? No solamente abocarnos a este pedacito que es la cultura que llamamos folclore, o que llamamos música popular o danzas folclóricas, que es solamente una pequeña porción de ese hecho mucho más grande que es la cultura, ¿no? Y particularmente la cultura popular. En eso nos basamos, digamos, para el trabajo, rescatando, como dije hace un rato, culturas ancestrales y vigenciándolas también, ¿no? Poniéndolas en el hoy, en la actualidad, dándolas a conocer, porque en muchos casos hay danzas y ritmos que a veces no conocemos, están perdidos en algunas comunidades de La Quebrada o de otros países también. O yéndonos también para el litoral, hace un par de años fuimos a Corrientes y hemos podido vivenciar ahí algunas danzas que también estaban casi en extinción, y ver cómo empiezan a tomar vida nuevamente, ¿no? Así que bueno, entre la investigación, la difusión, el compartir lo que uno va recorriendo en el camino y recogiendo en ese recorrido, en eso se basa, digamos, todo el trabajo de la brecha, y creo que el bailar, el cantar, jugar con nuestros ritmos, es una forma de resistencia también, ¿no? Y pasando más allá de la resistencia misma, sino como una acción concreta de conocernos y reconocernos en nosotros mismos, pararnos desde un concepto latinoamericano de cultura.
Muy bueno. Qué definición. Bueno, ahora cortito,
cultura,
¿no?
Para la porque... cultura de los pueblos es inquebrantable, sí, en ese sentido.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Recién le hacíamos una pregunta a Damián, porque él abrió el programa, ¿no?, hablando de la independencia, del Día de la Independencia, 9 de julio. Bueno, y en esto de desmitificar y de charlar algunas cuestiones, Damián sostiene en una parte que, si bien es importante la independencia económica como nación, como Estado, es importante la independencia cultural de los pueblos, ¿no? Y me parece que en ese sentido la respuesta que vos estabas dando va en ese camino, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo creo que estoy totalmente convencido de que la independencia pasa primero por lo cultural. Si nos han socavado, el sistema se encargó fehacientemente de socavarnos, culturalmente. Si nos vacían culturalmente, no estamos bien parados. No sabemos muy bien cómo pararnos erguidamente. Y entonces es muy fácil de llenar las cabezas, los corazones de la gente, de los más chicos, que están más puros todavía que nosotros, ya adultos, contaminados por el sistema. Es mucho más fácil de dominar, ¿no? Yo creo que el sistema se encarga de ver distintas herramientas de dominación. Y el vaciarnos de nuestra propia cultura, el no dejarnos conocer nuestros hechos culturales populares, es una manera de tenernos arrinconados, ¿no? Mira, me recuerdo una entrevista que leí, que le hacían a Luisa Calcumil, poeta, cantora y actriz mapuche, ¿no? Le preguntaban a Luisa en un momento, bueno, ¿qué necesitan los pueblos originarios? ¿Qué manos le podemos dar? Y ella sabiamente contestó, no hace falta que nos den ninguna mano, sino que nos saquen las patas de encima.
Totalmente contestado, ¿no? Che, Pablo, bueno, daría para seguir charlando hasta mañana.
Va a tener
pero
que ser en otro programa.
Claro, pero bueno, el tiempo es tirano y bueno, y rápidamente, ¿qué se viene para la brecha? Y bueno.
Bueno, como te comentaba hace rato que estamos entrando al estudio de grabación, de acá me voy directamente, allá los muchachos ya de la brecha música están esperando ya ahí para que entremos a comenzar a tirar las bases en las primeras tomas del estudio de grabación. Eso es lo que se viene. Estamos parados un poco en las actuaciones porque nos estábamos preparando justamente para ir a grabar. Calculamos que en unos 3 meses más estaremos ya con disco nuevo y sacando este disco de la brecha y de la brecha música, ¿no? Porque recién contábamos lo que hacemos los talleres, a la vez tenemos son 3 pilares que sostienen la brecha. La parte de los talleres, donde vamos difundiendo y compartiendo todo esto que contaba recién. La brecha danza, que es una parte de los mismos talleres, donde ya armamos un grupo de actuación desde la danza. Y la brecha música, que bueno, estamos trabajando desde la música. Todo en un mismo concepto, todo en un mismo nombre, la brecha artística cultural, que cualquiera de estas 3 patas accionan por sí mismas, o a veces conjuntamente, brecha danza y brecha música, o a veces los 3, brecha talleres, brecha danza, brecha música, en una sola propuesta de espectáculo, ¿no?
Muy bien. Bueno, Pablo.
Muy bueno.
Buenísimo.
Muchísimas gracias, che.
No, gracias a vos por la visita. Y bueno, te liberamos porque sabemos, si no, nosotros te hacemos hablar. Y no, mira que para que nosotros nos callemos es medio... No te hemos interrumpido nada. Somos bastante charlatas.
Yo también me tiran una y empiezo, ¿no? Así que no me tiren la lengua, así que...
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Y
mucha suerte con la grabación.
Por supuesto, con la grabación. Y que, bueno, seguramente sabes que el espacio está abierto para lo que haga falta. Y bueno, recordar que los jueves a las 20 horas son los talleres ahí en la calle Fragueiro. A partir de las...
A partir de las 20, en calle Fragueiro 237. Casa de los Trabajadores. Y los martes 18:30 en Jujuy y Cervantes, Alta Córdoba.
Así que el que quiera tirar un par de pasos, ahí estaré. Te liberamos, Pablo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio, che. Disculpen de que uno tiene que venir siempre a la apurada. Pero bueno, son esas cosas imprevistas que suceden. Muchas gracias y hasta siempre.
Ahí está. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial. Vamos con alguna musiquita. Nos queda la palabra de Damián por ahí, que va a tener que estar el miércoles que viene, me parece. ¿Se tiene que ir usted también, Damián?
No, 5 minutos más.
Bueno. Vamos, ¿con qué escuchamos? ¿Tiene algo, don Rivero, para proponer?
Sí, ahí dejé listo otro tema más para...
¿Cuál?
Para que...
¿Qué tema? Larguémoslo y después lo anunciamos.
Después lo anunciamos.
Gracias, Pablo, un placer tenerte por aquí. Seguimos en La Chimenea.
En la safra soñaba con verte y milla donosa de mi quebrada. Al regresar del Ledesma de trabajar en la safra, soñaba con verte y milla donosa de mi quebrada. Solita en ti cara, solita y de ti, mudito he quedado cuando te vi. Ay, Pachamama, la he visto cuando pasé por Tilcara. Recostadita en las piedras, vieras qué chura que estaba.
Seguimos en La Chimenea. Escuchamos entonces Tilcareña. ¿De quién? Juan de los Santos Amores. Una ¿qué género musical?
Bailecito,
¿no?
Ritmo de bailecito de Juan de los Santos Amores, bailarín, profe de danza y músico también.
Hermosa canción. Y bueno, tenemos que seguir acá, don Damián Santa. Así como nos respondía en términos culturales, usted en términos históricos, ¿qué puede decir de la pregunta de don Charlas?
No, me parece que voy en línea con lo que dice el profesor, y es entender que los cambios también tienen que ver con la cultura. O sea, si vos no podés pensar, imaginar, crear, hacer pie en algo para eso, no podés desarrollar ningún proyecto político, económico, social. Uh-huh. Justamente creo que el sistema lo primero que se ha dado cuenta es eso, es destrabar las cuestiones culturales para que te impongan todo lo otro. Uh-huh. Entonces muchas veces vos hablas con ciertas autoridades y no se dan cuenta o no se animan porque culturalmente no, o el mismo, la misma mucha gente, o sea, no pueden salir de lo ya establecido porque no hay una cultura trabajada, ¿no? Hay un vaciamiento cultural y no es casualidad, por ejemplo...
Estás hablando más del presente que del pasado.
Sí, y sí, pero es que no... Pero es que la historia tiene que ser presente.
¿Ibas a dar un ejemplo?
No, por ejemplo, no es casualidad que tengamos tanta incidencia cultural de los países dominantes, ¿no? Y históricamente siempre la sociedad o comunidad dominante ha impuesto su cultura sobre la otra y no ha dejado que la otra pueda surgir. Entonces, la dominación cultural. No es casualidad, por ejemplo, en la conquista, en los templos incas se hace una iglesia, ¿no? O no es casualidad que
las marcas sobre el territorio son a veces importantes, ¿no? Ese ejemplo que das recién sobre cómo una arquitectura dominada es invadida por otra encima, ¿no?
Así es.
El clásico templo del sol que tenían los incas o esta cultura andina en el Cusco, cuando avanzaron los españoles, el poder simbólico de ese edificio en términos culturales era necesario opacarlo, eclipsarlo o taparlo de alguna manera con un nuevo edificio de esta nueva cultura que avanzaba sobre estas tierras.
No es casualidad que alguien crea una bandera para que la sociedad se identifique y marcar un cambio, ¿no? Digo, si quieren lo charlan el 20 de junio, pero, viste, Porque ese problema a veces de los cuentitos de primaria que romantizan todo. O sea,
no solo que romantizan, sino que superficializan.
Claro, superficializan. Eso, no. Superficial. O sea, están creando una bandera, lo mismo el artismo. No es casualidad, claro. Rey puede ser hombre cualquiera. Claro. Es tremendo. O Naide más que Naide. En una sociedad antiguo régimen, de decir Naide más que Naide. Uf. Es una cuestión cultural, te están diciendo,
en una sociedad de castas, ¿no?
En una sociedad
de
castas,
esto no va más. De la misma manera, lo que yo siempre sostengo, Robespierre haberle cortado la cabeza a los reyes.
Claro.
Eso es muy fuerte. Uf,
fuerte. Más allá de la violencia de la situación.
Podemos seguir charlando esta mañana, también se tiene que ir.
El miércoles que viene vuelvo.
Y lo tenemos trato con el Deportivo.
Una música, Don Charra.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Sí, sí.
Y el miércoles nos vemos.
Bueno, un placer tenerlo acá, Don Damián Santa. Quiero decir que es un historiador mediático y la verdad es un placer tener a una figura mediática de la comunidad cordobesa en nuestra estación de radio.
Bueno, gracias.
Mediático. Le agarra
verdad. Mediático, pero bueno, somos defendemos a Alberti para que digan que no somos violentos. Dicen que somos violentos, no bailamos, no. O sea, somos gente que se prepara, trabaja y que hace cosas con otra gente y no, nadie nos acusa de violentos, salvo los que no quieren que entremos en ciertos lugares por conveniencia.
Y estamos todo el tiempo en la palestra, no por una cuestión de ego, sino para brindar a la comunidad todo lo que
conveniencia y mezquinos.
Lo que pasa es que cuando culturalmente estás colonizado es más fácil acusar al otro que ponerte a pensar un reglamento para un...
Don Santa. Cuénteme, Don Charra, ¿qué quiere escuchar?
Continúa el 20 de junio.
¿Así no me declara más censor?
No, yo...
¿Qué envió?
Me hablo.
Una cancioncita, no, diga ahí, en serio, vamos, que se nos va el programa, Don Charra.
Yo ya dije, dale, mande, decirle a Tato.
¿Qué algo podemos escuchar?
Algo de Soda Estéreo que le gusta a Tato.
Soy de Estéreo, nada, no, pero usted había pedido algo. Los hermanos Ábalos. Sayanta, no, Horacio Guarani. ¿Eh?
Los hermanos Ábalos.
Vamos con los hermanos Ábalos, Don Nelson. La Arunguita.
Machaco, ¿por qué este chango anda con nanas en el corazón? ¿Sabes por qué, Vitillo? Porque está enamorado de la Arunguita. Arunguita. Adentro.
Causan y me agonizas, paguañum, causan de un dolor. Por una preciosa flor son coita martirizas, pa. Maitag mamaiki. Y a tu marera, tata y quirispa, arunga su cuantareda.
Se acaba.
Arunguita chiquitita y arunguita de mi amor.
Y vamos la segunda que está lindo. Acuichi.
Y mapas miniaran que campalia mi capuscaiki.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberti. Escuchábamos un pedacito de la Arunguita en la voz de los inolvidables hermanos Ábalos, esos maestros del folclore, ¿no? Uh-huh. Bueno, Tato. ¿Qué pasa en el Deportivo Alberdi? Contamos, lo tenemos en vivo hoy, ¿no?
Don Tato, en vivo.
Hoy el Depor al día en vivo, acá en los estudios de la radio.
Me suena esa voz, usted sabe.
Bueno, ayer estuvimos con Uriel, compañero de Defendamos a Alberdi, en esto que decidimos acompañar las veces que el Deportivo va de local acá en Alberdi. De la forma que sea, acompañando los accesos, adentro de la cancha. Bueno, en definitiva, un poco para comentar y para contextualizar la victoria de ayer, 9 de julio, hubo fecha entre semana porque ya restan 2 fechas para finalizar el campeonato. Bueno, para hacer un poco de historia, el sábado venía el Deportivo de 2 derrotas al hilo. Venía con una derrota en Juvenil Barrio Comercial, una fecha pendiente entre semana. Y el sábado volvió a perder 1-0 con los Andes de visitante, partido... con mucha pica ahí con los Andes también, como igual que con Villa Siburo.
Son clásicos ya.
Son clásicos ya históricos de la categoría. Y bueno, ayer por suerte, en la fecha número 16, el Deportivo ganó, 17, perdón, el Deportivo ganó, son 19 fechas. El Deportivo ganó 3-1 al Deportivo Norte de Alta Gracia. Muy buena actuación de de José Godoy, un autor de uno de los segundos goles, figura de la cancha, también del Ojito Vilta, del Maxi Vilta, hermano de Juan, que tiene una larga experiencia en el fútbol de Córdoba. Oh,
vos me apuntaste, ves, sí. Pasada que jugaba bien, ¿no?
Y de jugó acá en Córdoba Capital, en Belgrano, después por distintas circunstancias fue a otro lado a jugar acá en las ligas del interior de Córdoba, pero bueno, volvió al Deportivo a colaborar con Juan, también con el club, haciendo las veces de preparador físico, y se ve que le llamó, le picó las ganas de jugar de nuevo y se puso los cortos de nuevo, entra a la cancha. Ayer ya entró de titular con la número 10, y bueno, desequilibra porque estando en condiciones es un buen jugador, es muy buen jugador, así que bueno, se fue al descanso con un 2-1 arriba el Deportivo en la primera etapa. El Deportivo Norte en el segundo tiempo lo puso contra el arco al Deportivo Alberdi.
También gran protagonista del equipo de Altagracia, ¿no?
Protagonista de la categoría, sí, también, sí. Sí. Ahí, bueno, en el segundo tiempo, aprovechando una contra, el Deportivo se puso 3-1. Después, Deportivo Norte le pidió 2 o 3 chances abajo el arco, que podía haber descontado e incluso hacerle bastante partido. Tuvo una muy buena actuación el arquero también. El arquero del Deportivo Alberdi, que jugó el pibe de reserva. Así que bueno, contento. Entonces,
triunfazo.
Triunfazo. Destacar el trabajo en el equipo. Ayer había 2 muchachitos que habían subido de reserva primera con sus típicos cortes de bautismo.
Ajá.
Contentos ayer. Una tarde ventosa en la siesta de Alberdi. Sí. Y bueno, restan 2 fechas para finalizar esta parte del campeonato.
Recordemos que después viene la otra parte, ¿no?
Queda la otra parte. Ayer podría haberse consagrado campeón de invierno, como le llaman en Europa, Bella Vista. Tenía que ganar, ganó, pero Villa Sala y no tenía que sumar, sumó un punto. Con lo cual, con un solo punto, Bella Vista se coronaría la fecha que sigue. Campeón de esta primera parte, de la apertura.
¿Cómo está la tabla, los primeros puestos, los puntajes?
Bueno, en definitiva, el Deportivo Alberdi, para destacar, muy buen campeonato porque está ahí, está entre los 5 mejores de 20. Uh-huh. Está sexto hoy, pero en punto está quinto, peleando con titanes de la zona, como puede ser Bella Vista, que puede estar jugando en primera división tranquilamente. Mira.
Sí, recordemos que jugó la reválida, que perdió, sí, con las Flores, y que, digamos, ha mantenido sobre la misma base del equipo, ¿no? Lo apuntamos cuando fuimos con Tato a ver el partido.
Era un equipo que venía de muchos partidos invictos entre ambas categorías. Pero bueno, ahí está el Deportivo. Ojalá en esta segunda parte pueda revalidar lo que hace de local, que por las veces que no ha tocado compañero de local, ha hecho muy buenos partidos. Quizá, bueno, el profe ahí, Walter, tenga que trabajar las cuestiones, más que todo mentales, de los jugadores para que se crean esta situación de ser fuerte, porque tienen condiciones y tienen, sobre todo de visitante, hacerse fuerte de visitante. Y bueno, ahí está también peleando con clubes como Medea, con la infraestructura que tiene, los campos que tiene. De destacar esto, y bueno, estaremos ahí acompañando al Deportivo, y en esta segunda parte del año ojalá podamos concretar el tema de, ahí cambiando un poquito de tema, yendo al tema pileta, para comentar también que ellos ya han trabajado en la limpieza de la parte superior del predio.
Está todo limpio,
donde ya vamos a estar mostrando eso, ¿no?
Esta semana seguramente vamos a preparar algún informe, algo, pero es destacar las ganas y la necesidad que tiene el club de poder contar con ese playón deportivo arriba. Ya estuvimos con Coti también tomando medidas, con Pablo, y bueno, esperaremos a ver si en esta semana o la otra ya hay alguna novedad en cuanto a lo administrativo, pero tenemos todo finiquitado como para poder contar con este verano con la pileta. Seguramente ya ahí estaremos ahondando más en emisiones siguientes de La Chimenea.
La columna de Tato, don Matías Córdoba, en vivo con esa voz bien futbolera y más que futbolera, bien del club de barrio, ¿no? Que de eso se trata un poco la columna esta, rescatar no solo la información y la cotidianeidad de este club, sino lo importante de volver a dar vida a estos espacios recónditos en lo profundo de algunos barrios donde a veces las necesidades son importantes y bueno, lo futbolístico, lo deportivo, hace esta cuestión cultural que veníamos hablando en el programa, ¿no?
Totalmente, y que hacen a la identidad barrial también. Así que bueno, como siempre, apoyando a ese grupo de personas, de vecinos, de vecinas, que semana tras semana de una forma muy sacrificada vienen, ¿no? Dejando todo ahí por el deporte.
Recordar que en la semana, los chicos, después que terminan de entrenar, está la Moni Arguello ahí con el merendero, pudiendo en esta época fría, sobre todo, darle un buen alimento a los
eso
chicos.
Eso es los jueves, ¿no?
Los martes y los jueves. Está Mónica, ahí Fanny, la esposa de Juan, ahí también. Bueno, una familia grande del deportivo que a pulmón lo pueden sacar adelante.
Lo llevo puesto en la remera, ¿no? En la camiseta dice, no es un club, es una familia.
Exactamente. Y bueno, lo último este sábado, lo que marca el fixture, no sé si va a haber reprogramación o no, pero sería jugar y de visitante con el Deportivo Banfield, el Deportivo Albert.
Bien. Ahí está.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Don Tato. La verdad, un placer siempre tenerte aquí con la alfombra roja. Pero bueno, nos tenemos que ir. Quedó una información por ahí. Hay algo
para
de.
Para mí debemos irnos con eso.
Jorge Ferrer nos dice, ¿o qué información decía usted?
No, con la cartelera.
No, son 4 minutos. Me parece que no nos da el tiempo. Acá Jorge Ferrer nos manda una información. Casa Bamba está en emergencia. Convocamos todos los cordobeses a apoyar nuestro reclamo sábado 13 de julio desde las 10 horas frente al portón. Ruta E55, curva de la Herradura, Casa Bamba, La Calera. Esto es este próximo sábado, seguramente el miércoles que viene vamos a estar informando un poquito más. Nos ha quedado la cartelera de Alberdi con la compañera Luz Vie, que con el que estamos retomando la importancia de las actividades culturales. Pero bueno, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. ¿Nos fuimos, Don Charra?
Nos fuimos, nos hemos ido. Muchísimas gracias por un programa con mucha información y cargado, ¿no? Así que bueno, agradecerte, Tato.
Gracias, Tato.
La presencia.
Un placer que nos acompañen.
Saludos a la familia. Y saludo también a la familia de Pablo, que el otro día nos acogió bien en un agasajo ahí, un festejo íntimo.
Alto cumpleaños de Don Charras. Don Charras estuvo cumpliendo años. Y bueno, la casa se disfrazó de boliche y la pasamos genial. Pero bueno, eso queda un poco en la intimidad. No vamos a ampliar detalles. Nos fuimos hasta el miércoles que
viene.
Gracias. Así fue este programa 258. Nos vemos. Buen invierno.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652. Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652. Acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.